Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Pues voy a hablar de esto, es un escritor mexicano. Yo nací en el norte de México, o sea, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y si existe la narcoliteratura, dicen que yo la inventé, ¿no? Entonces, seguramente por eso es que me han invitado a hablar de esto, ¿no? Entonces, voy a partir de una premisa verdadera, que el tráfico de drogas ocurre en todo el mundo. No crean cuando los países desarrollados dicen que ahí no hay nada, que todos son muy limpios, todo es falso. Hemos descubierto que hay adictos prácticamente en todas partes. Es decir, las personas son adictas a algo, históricamente igual son adictas a algo, entonces ahora la cantidad de sustancias igual se están renovando, entonces siempre hay alguien que la lleva a los lugares de consumo, y ese alguien por lo que hace es como violar una ley, llevar sustancias de un lado a otro, y eso es lo que se conoce como narcotráfico, ¿no? Yo luego con mis amigos europeos, yo les invito a que escriban de este asunto, porque siempre se dice que es algo de América, ¿no? Nosotros somos como los identificados, como los sitios donde se producen y los sitios donde muchas personas se han hecho famosas con esta actividad. Pero yo le digo, bueno, pero aquí todos los bares venden, o sea, ¿cómo llega? ¿Quién la trae? ¿Por qué la traen? ¿Sí? O sea, es que no es solamente un mercado abierto. Lo que han hecho los narcos, hicieron como una especie de transnacional. Y se juntaron los de aquí con los de México, particularmente los de mi tierra, los bolivianos y los peruanos, y etcétera, ¿no? Es decir, todos están ahí. Y son famosos los italianos, ¿no? Que también han generado lenguajes como mafia o la camorra. Los de Nápoles son muy móviles también esos espacios, y bueno, es lo mismo, ¿no? Y dentro de hay regiones, y hay los adictos también están como se pueden ubicar por gustos. Los de los 60, por ejemplo, eran marihuaneros, ¿no? Y todos los rockeros fumaban hierba y se iban a los Beatles a dar un concierto, pues primero se echaban su cigarro para salir a bailar, y que John Lennon pudiera invitar a la gente a que aplaudiera y que los de la izquierda movieran las joyas, pero los de la derecha aplaudieran, ¿no? O sea, porque estaban igual divididos por clases. Si a alguien le gustan los Beatles, ellos tuvieron que ir a la India para que les dieran un mecanismo de cómo salir de eso, ¿no? Digo, no son ejemplo para nada, simplemente lo que quiero que vean es que ahí está esto, ¿no? Fumaban eso. En el norte de México hay leyendas muy como muy estimulantes. Por ejemplo, está Las Vegas, pero cuando inician los festivales de rock, o sea, antes de Woodstock hubo otros, en Monterrey, por ejemplo, hay todavía lugares famosos, Newport, donde son famosos porque hubo en la costa de California, porque hubo conciertos de rock, ¿no? Algunos grupos de rockeros como los Doors tocaban ahí se formaron, ahí se conocieron, y en ese sitio se consumían sustancias, se consumía cannabis, se consumía ácido, y entonces eran como los espacios. Decían que los productores mexicanos, al menos del norte, tenían, cuando iba a haber un concierto, los buscaban y les decían, tenemos concierto, así que mándennos. Y de mándenos quería decir que además la zona de trasiego, o sea, las rutas, también iban a tener como la posibilidad de que no los detuvieran, de que pudieran llegar con bien, para que los chicos pues escucharan las canciones así, Light My Fire, más a gusto, más relajados, y pudieran pensar que la vida es linda como los hippies, ¿no? Y que no hay que participar en nada, ¿no? Entonces, ahí está por ahí, pero siempre hay como esos sectores así, ¿no? Ahora pues ya se sabe, en varias regiones de Estados Unidos han legalizado el consumo de la cannabis, y bueno, aún estamos esperando a ver qué va a ocurrir con eso, ¿no? Que seguramente pensamos que va a ser como las frutas o los tomates. Estados Unidos produce tomates, pero siempre hay como un sector que consume los que se producen en México porque son más aromáticos, la pulpa es más sabrosa, es decir. Entonces seguramente acá quien quiera hacerse un cigarrillo puede decir, ay, no, esta hidropónica no sabe tan bien como la natural de las montañas allá del norte del país, del sur, ¿no? No sé, no sabemos qué vaya a pasar con eso. Y el siglo XIX es un poco como sociedades secretas, ¿no? Los consumidores de productos. A nosotros se nos abre un poco esto porque uno de los grandes personajes de la novela de delito, que se llama Sherlock Holmes, pues era adicto, ¿no? Él consumía una sustancia, entonces igual cuando iba a resolver un caso, pues se metía cosas y se quedaba quieto en un sillón, ¿no? Y ya cuando despertaba, pues le decía al doctor Watson, ya sé quién mató a la quién es el culpable o quién es la culpable, y acertaba, ¿no? Entonces seguramente Arthur Conan Doyle quería mostrar que también las drogas tenían alguna utilidad, ¿no? Que bueno, nosotros sabemos que tiene utilidad, pero en otro sentido, ¿no? Pero bueno, todo está ahí y nosotros pues hemos creado una literatura. Primero lo dijeron en Colombia de que los colombianos habían hecho el sicarismo, la literatura de sicarios, pero que nosotros habíamos hecho la literatura del tráfico, de narcos, ¿no? Y eso yo nunca lo había pensado hasta que lo escuché en una universidad y dije, pues a lo mejor será verdad, ¿no? Porque yo que las novelas que me he leído de algunos colombianos, pues sí cuentan eso, ¿no? Todo el conflicto de los sicarios o la efectividad de los sicarios y las motos, los de Medellín, como la Virgen de los Sicarios de Vallejo. Pero así nosotros tenemos una literatura que los personajes pues son narcos, son los que la llevan, los que las venden, a los que los atrapa la policía, los que tienen que negociar con la policía, con el ejército, con la marina para que les permitan llegar a Estados Unidos. El principal centro de acopio de Estados Unidos es una ciudad que se llama Phoenix. Al parecer ha superado otra ciudad caribeña que se llama Miami. No sabemos muy bien por qué, como que los colombianos y los mexicanos utilizaron más el Océano Pacífico y está más cerca, ¿no? Entonces, al menos yo he hecho una entrevista con un periodista norteamericano y me ha dicho, no, ya no es Miami, ahora está aquí, en Arizona, ¿no? Entonces, pues en caso de ser así, al menos a nosotros nos queda más directo, ¿no? Para ir en ese centro de distribución que pues va a todas partes, ¿no? Entonces, les digo, nosotros hemos creado esa literatura. Entonces, fue como algo natural, como que estar viviendo, ¿no? Toda la vida con eso. Entonces, responder a una vocación, pues bueno, vamos a contar estas historias que estoy escuchando desde niños, que siempre me han llamado la atención, y que incluso cuando yo era un escritor así de 30 años, ahora tengo 64, siempre decían, no, tú tienes que hacer la literatura de narcos. Yo quería ser un escritor de ciencia ficción, entonces decía, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque tú vives ahí. Y en eso tiene razón, ¿no? Es decir, yo vivía ahí, en la zona al menos más famosa de nuestro país, productora de jefes, de los más famosos que ha habido al menos en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, esto surgió casi como de manera natural, porque voy a hablar un poco de mí. Yo trataba de escribir otras cosas de acuerdo con mi proyecto narrativo, ¿no? Quería ser así el escritor mexicano que escribiera como Philip K. Dick o no sé, ¿no? Así como Ray Bradbury, pero el moderno. Y nunca pude terminar una novela. Pero igual no podía, intentaba hacer novelas de violencia y tampoco nunca las pude terminar hasta que un día encontré otros detalles que no tienen que ver con el tema, que fue lo que me hicieron, digamos, descubrir lo que es el placer de contar lo que sea, ¿no? Pero igual he descubierto, esto me pasó hace más de 15 años, que lo que me sale mejor es eso, o sea que emocionalmente estoy muy familiarizado con lo que tiene que ver con las leyendas de los narcos, ¿sí? Y ahora no solamente son las leyendas de los narcos mexicanos, sino también de los colombianos, de algunos gringos, ¿sí? Algunos peruanos, es decir, aparecen, es como una cultura, vamos, aunque hay que sabemos de los mexicanos, pero también sabemos de Escobar Gaviria o de otro de acá, de Ramírez, ¿cómo se llama? Rodríguez Gacha, algo así. Pues, es decir, están ahí y la gente igual habla de ellos, no los separa, es como un frente. Y cuando hemos podido conocer el cine de Gaviria o el cine de Alcure, pues es como lo mismo, ¿no? Es decir, que está dentro de un contexto, dentro de una temática que tiene que ver también con el perfil de los mexicanos, ¿no? Entonces, estamos en eso, tomamos ese asunto, y en México hay muchísima gente decente, hay una tradición literaria muy fuerte, muy importante, y en el autor que ustedes piensen, pues se adscriben a esas tradiciones, ¿no? Que por ejemplo, de Carlos Fuentes, o Juan Rulfo, o de Fernando del Paso, la misma literatura, la narrativa que viene del siglo XIX, nosotros tenemos una literatura de la Revolución también muy, muy intensa, pero no hay en México una literatura de delito, ¿no? Yo creo que los colombianos tienen más. Entonces, cuando aparecemos nosotros, pues es como, digamos, meter ruido donde no había que meter, ¿no? Y además estos tipos están escribiendo del narco, ¡qué horror! Si somos un país decente, estamos buscando inversionistas en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo puede ser esto? Entonces, de pronto, las críticas eran extrañísimas. Y además, la revista más importante de nuestro país, una que se llama Letras Libres, se nos vino encima. Y nosotros sorprendidos, ¿cómo? Si somos pequeñitos, ni siquiera vivimos en la Ciudad de México, vivimos en el norte, ¿no? Y en un país bastante centralista, donde a mi ciudad está a 1.300 kilómetros de Ciudad de México, ¿no? Entonces es muy lejos. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces, como que tocamos una llaga que nadie quería que se tocara, o quizás que nadie había podido tocar, ¿no? Entonces, y eso fue como, ya saben, ¿no? Como cuando uno es niño, ¡ay, les dolió! Así que ahora vamos a hacer más. Y fue como todo lo que llegó a partir de ahí, como que en las universidades no mexicanas, sino europeas o gringas, incluso en Australia, están interesados en lo que estábamos haciendo. Y ellos fueron los que lo han bautizado como narcoliteratura, o sea, eso no fuimos nosotros. Ellos lo han bautizado y entonces, como dicen que yo soy el patriarca de eso, y yo he recibido muchas invitaciones de muchas universidades, también Estados Unidos, Europa, para hablar del asunto. Y entonces, muchas veces me preguntan que si no me da como pena no hablar de eso. Y bueno, no me da, ¿no? Yo pertenezco a un pueblo que es muy poco penoso, así que mi familia es poco penosa, mis mayores, entonces yo no lo soy. E igual, porque es algo que hicimos no para afectar a nadie. La sorpresa fue esa, que estábamos afectando a nuestro país, que podíamos influir en la buena economía de nuestro país. Dices, pues ¿cómo eso puede ser? Son unas novelas de aventuras, además, o sea, ¿qué les pasa? O sea, realmente somos un país tan endeble, un país tan delicado, tan frágil, ¿sí? Que lo puede afectar una novela, pues no, pues claro que no. ¿Sí? que después vino el asunto de que hubo que crear una teoría sobre el asunto, porque desde luego los autores que estábamos haciendo esto pues éramos vagos, y aunque hemos ido a la universidad pues nada que ver con esto de explicar lo que estamos haciendo, porque seguramente ahí se nos hubiera ido la vida, ¿no? Nosotros escribíamos, y cuando nos empiezan a preguntar cosas así muy técnicas, ¿no?, sobre los discursos que estábamos elaborando, y pues le decimos, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces yo me acuerdo muy bien que llovieron invitaciones, y en un aeropuerto me encontré con uno de los chicos y me dice, ¿qué hacemos? Pues vamos a entrarle, ¿no?, algo así, bueno, vamos a tomarlo en serio. Y bueno, como un año después yo estaba en Barcelona dando una conferencia sobre la estética de la violencia, ¿no?, aplicada al narco, que está en internet, por cierto, ahí lo pueden ver. Pero es un poco como decir, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? En serio, ¿no? Bueno, yo estudié letras y en la Universidad Nacional, y de ahí me enseñaron un montón de cosas, pero la literatura no se hace con eso, al menos la que yo hago. Y lo único que cuando tuve que explicar el asunto, pues sí me ayudó un poco todo ese background que tenía de las clases, ¿no?, de crítica, de análisis, que tenía que ver con ese asunto, ¿no? Pero había algo ahí, y nunca lo creíamos eso, que realmente estábamos creando algo que pudiera ser diferente. Siempre defendemos que somos parte de la literatura mexicana, y Mario Mendoza dice que no, que somos una literatura latinoamericana, es decir, que trabaja esos puntos tan, tan frágiles, no de los países, sino de la sociedad, de una sociedad que tiende a veces a deshacerse en digamos, en los propios cuidados que pretende tener de sí misma, ¿no? Entonces, a mí Mario me ha sorprendido muchísimo con eso. Además, se sabe de memoria una de las páginas de mi novela, Un asesino solitario, y que una vez me lo encontré en San Juan, Puerto Rico, y yo venía caminando y él estaba sentado bebiéndose una cerveza y le empieza a decir. Y entonces yo me detuve y hasta que lo terminó de decir, y me dice, para que veas cómo me gusta tu libro, me sé de memoria, ¿no? Pues sí. ¿De qué cerveza estás tomando? Pues, tráigale unas dos cajas al chico, ¿no? Pero fíjense cómo nos hemos encontrado y cómo nos hemos, digamos, hemos hecho clic. Es decir, o sea, una vez más, después de los maestros del boom, ni modo, América Latina está unida en una cosa tan, tan sensible como es contar algunas debilidades que tienen que ver con nuestros países, ¿no? Porque esto pasa, nosotros leemos un autor europeo, a Stieg Larsson, ¿no?, que lo ha leído casi todo el mundo, y bueno, pues ahí hay un problema, ¿no?, un problema de corrupción que tiene que ver con bla, bla. Pero los europeos, cuando nos leen a nosotros, escritores de América Latina, siempre están captando la parte social de lo que hacemos. Es decir, no hacemos una literatura inocente, es una literatura que está llena de dolor, que está llena de indefensión, que habla de corrupción, que habla de todas las carencias que tienen nuestros pueblos. México tiene 50 millones de pobres y eso no es un juego. ¿Qué gobierno conseguirá resolver algo de eso? ¿Qué gobierno o qué política puede resolver un problema tan grave como ese? ¿Sí? Pues claro que es imposible. O sea, han dejado que el país se hunda. Y al país, pues, alguien lo tendrá que sacar. Y cuando nosotros lo que hacemos es como señalar. Porque las novelas sobre narcotráfico, lo que tienen eso, están llenas de señales que tienen que ver con la corrupción. La corrupción de los órganos encargados de administrar justicia, de los órganos gubernamentales, es decir, todas las componendas posibles, ¿sí? Aparte de todos estos anuncios de que se lo van a acabar y que todo eso es falso, así. Así, cuando ha empezado la guerra en el sexenio pasado, yo le pregunto a una de las personas que yo conozco en Culiacán, oye, esta cosa es cierta, me dice, es falso. ¿Cómo lo sabes? Es que la onza de coca vale lo mismo en Phoenix, o sea, y mientras el precio no se altere, ¿qué pasa? Que las vías de trasiego están salvadas, nadie ha podido atacarlas, nadie ha podido modificarlas, y por lo tanto, y duré investigando más, porque luego hacían tomas allá de que iban y destruían dos, tres hectáreas de cannabis. Y como yo conozco la gente de abajo, es decir, conozco a los que les abren los canales para regar, o sea, que no son narcos, ¿no? Sino son trabajadores, y me voy al campo con ellos. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues vino el ejército y destruyó todas las plantas que había, ya casi estaban listas para la cosecha. ¿Y qué pasó? No, dice, 2 días después llegaron y lo volvieron a sembrar. O sea, nada más hicieron las tomas de tele, tomaron las fotos y listos. ¿Sí? Y fíjense bien, ahí conocí un profesionista, es un ingeniero, que él estaba trabajando legalmente. Entonces, él, cuando empieza la guerra y que le empezó a hacer falta en ese terreno, él se regresó con su familia, la que había abandonado. Es decir, familia que le dijo, yo ya no quiero, ustedes se dedican a eso, ay, qué asco de familia tengo, no es cierto. No, le digo, no, yo quiero ser mi vida, quiero ser. Pero dice que en primer lugar estaba muy mal pagado y que su hermano le dijo, oye, pues vente a ayudarnos, no te vamos a involucrar, pero ayúdanos. Tú hablas inglés y todo eso. Y entonces igual regresó a la familia, digamos. Porque las organizaciones de los narcos son como los trusts, o sea, tienen gente que hace todo el trabajo, pues. Desde los que disparan a matar hasta los que depositan en el banco. Hacen los convenios con los gobiernos para que no toquen las rutas. Es decir, hay gente de toda. Los químicos, o sea, los que trabajan con metas, pues igual, los químicos, todos están ahí. Y bueno, detectar eso, leer eso, ¿sí? ¿Sí? Imaginar eso, pues claro, si uno es escritor, uno dice, aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que hacer algo. Y bueno, termina uno escribiendo novelas donde que tienen que ver con eso, ¿no? Pero en México al menos no tenemos solo un testimonio de un autor que se apellida Rubio, que él no fue narco, él fue policía judicial. Y él ha publicado 2 libros sobre el asunto, ¿no? Pero son libros que tienen que ver con el trasiego, pero más con la tortura. Como en Colombia, creo que usted aquí sí tienen al menos el autor del Cártel de los Sapos, que sí, bueno, él confiesa que sí conoció del asunto, pero nosotros no. Es decir, la mayoría de los autores son autores que tienen un perfil distinto, son incluso autores que hemos ido a la universidad, ¿no? Pero que vivimos en contacto de la más bien el mediático con el asunto. Pero yo más que mi contacto mediático es con las leyendas. Lo que yo hago en Culiacán es voy y me meto a una cantina donde sé que va la peor gente, digamos, la que le gusta beber hasta que cierran el bar. Y no es la peor gente, es como la gente que bebe sin medidas. Y eso como los goliardos, vamos, ¿no? Ya, bebamos y vivamos hasta que amanezca, sí. Sí, muy goliárdico el asunto. Entonces, ahí hay un momento en que empiezan a soltar historias. Todo el mundo conoce al Chapo Guzmán, ¿no? Si todos lo conocen, no, yo conozco. O sea, yo tengo un primo que conoce al sobrino del Chapo Guzmán. O sea, me encanta eso, porque significa que siempre están recreando historias, ¿sí? Recreando historias, están viendo historias, están, digamos, creando un universo. Y bueno, yo mientras me puedo beber una cerveza con ellos, estar ahí, sé que no puedo hacer notas, pero sí puedo escucharlos. Entonces yo salgo de ahí así como, ay, Dios mío, tengo que hacer algo, ¿sí? Y es como una literatura de la gente, es decir, es real, pero a la vez no, es decir, nace de eso, del rumor, de la invención, de la imaginación, ni siquiera mía, de la imaginación de infinidad de personas que yo escucho conversar, escucho sus aventuras así. Y bueno, creo que eso algo ahí, por eso en mis libros no hay tanto así como, siempre que manejo un dato duro me sale mal, ¿no? Yo siempre tengo que dejarlo todo a la imaginación, los datos duros siempre me equivoco, ¿no? Y de pronto las personas, al menos los críticos, buscan otras cosas, ¿no? Buscan otras cosas o lo que tiene que ver con eso. ¿Y cuál es la base entonces para crear una literatura de narcotráfico? Bueno, primero es eso, las leyendas. Es decir, todo el mundo tiene... Pablo Escobar tiene muchísimas leyendas. Yo he estado en septiembre pasado en la Feria del Libro de Medellín y un señor, un taxista, sin que se lo pidiera, me llevó por el barrio y me contó todo el camino cosas. O sea, es una leyenda viva, ¿sí? Es una leyenda viva. Yo jamás le dije que era escritor, que trabajaba ese tema. No. Es como, es decir, ¿qué le voy a mostrar a los que están acá? ¿Sí? ¿Qué le voy a mostrar? O sea, dije hace rato que esto puede evaluarse. En México le dicen la subcultura del narco, ¿no? Acá no sé si tiene nombre, pero puede evaluarse tal cual. Es decir, hay elementos, el mínimo para conversar, y hay datos. Hay puntos dentro de la historia de esos hombres que tienen que ver con eso. Entonces, el hombre me contó todo hasta que me dejó en el hotel, ¿no? Pues, digo yo, no cabe duda esto. Como en Sinaloa igual me lo cuentan del Chapo Guzmán, ¿no? Que voy a una ciudad de las nuestras, Mazatlán, por ejemplo. No, el Chapo está aquí. Pero ¿cómo? ¿De veras sí? ¿Y qué andará haciendo tú? No, pues dice que ahora está haciendo tratos con los chinos. No me digas. Los chinos van a consumir las drogas que se producen acá, pues parece que sí. Los vatos van a comprar metanfetaminas y están bien gruesos, porque esa droga que nos está llegando de Rusia, pues como que no es muy buena, porque la raza se muere, ¿no? No, los chinos quieren vivir la vida ahora que tienen dinero. Oh my God. Pero claro, para un novelista, es decir, para un creador, alguien que trabaja con, productos de la imaginación, pues está donde tiene que estar, o sea, qué más, ¿no? O sea, eso me gusta. Entonces, hay que hacer leyendas, o sea, los mexicanos tienen corridos, casi todos, y siempre está el asunto de que ellos se los mandan a hacer, pero la verdad es que no es tanto eso. Los compositores de corridos se matan por hacer un corrido que tenga éxito, que tenga eso. Tenemos un grupo que se llama Los Tigres del Norte, que son conocidos en Colombia y que nosotros a veces decimos que ha sido como la punta de lanza para norteñizar nuestro país, ¿no? Es decir, es un exceso, ya lo sé, pero bueno, ¿por qué ellos se escuchan en todo el país? Igual pues, en el norte pues ni se diga, ¿no? Pues el norte es un rito, ¿no? Yo me imagino en Cartagena que un día viene Shakira y se presenta donde sea, pues se llena. Pues allá los tigres son eso, van los tigres a un estadio y la gente enloquece, ¿no? Enloquece. Entonces eso también, es decir, ¿qué hay en los corridos? ¿Qué tienen las letras? Pues realmente no tienen nada. O sea, algunas pues sí son de las relaciones amistosas, que la amistad, dentro del universo de la delincuencia, las amistades reales, verdaderas y duraderas son muy importantes, porque ahí la traición pues está a la orden del día y es uno de los elementos también que ayudan a hacer los libros, ¿no? Y ellos generan un lenguaje también. Entonces simplemente ustedes tienen que hacer una lista de las expresiones para nombrar el acto de matar. Entonces ya dicen le di para abajo, le di para abajo, le di crán, me lo descabeché. Digo, aparte que le di en su madre y todo eso, ¿no? O sea, porque eso cambia dentro de la historia del lenguaje. Por ejemplo, el siglo XIX decían que lo mandó con San Pedro, ¿no? Entonces, sobre todo lo mandó con San Pedro, pues sí. Entonces, pero no, ese mundo también genera eso. Y nosotros, hay tres expresiones en una que sale en una canción de los Tucanes de Tijuana, que habla de la chiva, del gallo, y, ¿sí, no? Y entonces, y del perico. Y bueno, el perico se refiere a la coca porque es como por la nariz, ¿no? Y el gallo, pues es la cannabis, así, ¿no? Y la chiva, pues es la heroína, ¿no? El asunto esto. Pero cuando yo una de mis novelas que la estaban traduciendo al francés y yo puse lo del perico. Y entonces mi traductora no daba con eso. No daba con eso y me mandaba mensajes, oye, pero esto de perico, y yo le todo el contexto, no, pues mira que entre el mundo de los adictos, bla, bla, no, es que no me da. Y le digo, no me da en mi diccionario, le digo, a ver, busca loro. Salto remedio con eso, ahora sí entiendo el asunto de la nariz, no sé qué. Entonces hay un lenguaje también. Hay un lenguaje, a mí el lenguaje de la calle colombiano nunca lo voy a aprender porque eso habrá que haber nacido ahí, pero es un lenguaje muy poderoso. Fíjense que en México la vaina son como son las cosas que dan unas plantas y que tienen semillas, y eso nosotros lo usamos ahí también. Hay unas que son comestibles, pero cuando hemos leído García Márquez, sí que es legítimo esa palabra en el mundo, fue como otra cosa, la vaina. Bueno, hasta la podemos usar, o sea, es una palabra tan, pero tan popular, por sencilla y porque fue una revelación para muchos, ¿no? Pero bueno, la palabra huevón, por ejemplo, como la manejan, es increíble, ¿sí? La cantidad de acepciones, se parece mucho a una que usamos nosotros, que no la voy a decir, ¿eh? pero por ahí va, ¿sí? Entonces, casi todos ellos tienen espacios donde se mueven. Es decir, el Chapo Guzmán es el jefe del cártel de Sinaloa, y entonces su casa es como la sierra. Entonces hay gente que lo habita en una cuatrimoto, en un jeep, en una Homer, en una avioneta, o simplemente lo ha visto sentado en una silla tomándose una cerveza en el campo. Es decir, pero la sierra. Entonces, a veces uno dice, bueno, le gustará el paisaje, ¿no? ¿O qué pasó? Pero además hay algunas imágenes, al menos en lo que yo he investigado, muy plásticas, sobre todo de su juventud. Así que cuando que le quería mandar señales a una chica para que saliera, le prendía y le apagaba las luces de su camioneta. Y la chica que él estaba como subiendo de nivel decía, ay, llegó aquel, ¿no? Y ya salía, digamos, para ver, no le silbaba, no. Con esa señal así. Y de pronto se me hace muy muy plástico, ¿no? De un hombre que vamos metido. Porque eso sí, todos los narcos tienen muchas mujeres. Y ahora pues se da que el asunto que han creado su propio modelo de belleza, ¿no? Ya ven que les ponen poner aquí y poner acá también, ¿no? Entonces, uno lo que se pregunta a veces, ¿dónde vería la primera, ¿no? ¿Qué modelos estarán basando? O sea, pero es un hecho, nosotros estamos, bueno, no llenos, pero hay todos los días alguien puede encontrarse una chica en el banco, ¿no? Y pues, mamá, pásale, porque hay que verla, no sé, se ven muy, muy, muy diferentes, ¿no? Y es como, para nosotros ya una forma en que ellos también están presentes, ¿no? Y que tiene que ver con el poder, pues si ya pueden transformar los cuerpos, pues imagínense si estarán luego financiando investigaciones sobre, no sé, el genoma y los nuevos Frankenstein, ¿no? Bueno, las novelas pues es lo mismo, hay que escribirlas como las mejores novelas de aventuras, ya saben, hay que hacer una primera frase de muy seductora, hay que manejar enigmas, hay que trabajar los misterios, pero siempre hay que dejar un enigma que se resuelve hasta el final. Y también es como trabajar, hay que pretender ficcionalizar las regiones. Es decir, ustedes viven en esta ciudad, bueno, esta ciudad, ¿qué tiene? Es una ciudad muy hermosa y además es muy notable por las personas que viven acá, ¿no? Que uno las puede ver en las calles. Pero ¿qué es lo que hay que tomar para crear una breve ficción? De pronto se me han contado que García Márquez, cuando tenía 18 años o 19, salió huyendo de no sé de dónde, llegó y se durmió una noche en la estatua de Bolívar, el ecuestre que está por ahí, y que ahí lloró y se prometió a sí mismo y le prometió a Bolívar que iba a escribir una novela como sobre él y que no iba a ser una persona cualquiera. ¿A quién le importa que sea cierto? ¿Sí? Claro que a nadie, pero eso es una base para ficcionalizar su región. Y el asunto del mito del olor de la guayaba, bueno, yo no sé, no me ha tocado olerlo, pero que el Caribe de acá huele a guayabas. Entonces ahora en México están en Culiacán vendiendo unas guayabas grandes, aromáticas, y que no, el Caribe no me las recuerda, entonces, pero igual es un mito. Pero ¿qué hay en todo esto? Sí que ustedes pueden tomar, pues es que hay que tomarlo. Y tenemos que tomarlo porque las presencias de las regiones es eso, es decir, tenemos que contar lo que pasa aquí. Y si aquí es un campus donde estudian literatura y estudian periodismo, bueno, están, digamos, dentro de lo que es el discurso escrito, pero también la posibilidad de contar historias, de contarle a los otros, ¿sí? Contarle a los otros, pues yo creo que lo que les guste a ustedes, lo que ustedes puedan contar, no lo que los demás quieran que cuenten, porque eso, nadie puede pensar desde un principio de castración, digamos, cualquier carrera, ¿no? Y menos una carrera que tiene que ver con el universo imaginario de la literatura, ¿no? Entonces, la realidad es, si quieren ser reales, pues bueno, en México no hay quien se atreva a tomar las víctimas, por ejemplo, que todavía andamos alrededor de los 20 muertos diarios. Sí, hace años que cuando íbamos a congresos y que nosotros contábamos que habíamos tenido 600 muertos al año, pues los de Cali y Medellín nos decían, ay, no sean chillones, o sea, eso pasa en una hora, Carlos. Lo decían, pero ¿cómo? Pues sí, ahora que lo tenemos sabemos que es así, ¿sí? Y ahí hay infinidad de historias, porque la víctima no es solamente el muerto, es su familia, sus hijos pequeños, sus mayores. Y muchos de las víctimas de los muertos no habían dicho, no, contado nunca a sus padres o a sus mujeres, o a sus mujeres quizás, y para sus padres no, en lo que andaban, ¿sí? Entonces de pronto ese shock así ese es tremendo. Pero también los victimarios, ¿sí?, tienen sus historias, porque los victimarios son como que les tocó ser jugar ese rol en ese momento. Después, al día siguiente, pueden ser las víctimas, ¿sí? Entonces, una persona que quiera trabajar eso para escribir un discurso literario, una novela, cuentos, crónicas, o simplemente hacer el recuento de lo que ha pasado en un día en una ciudad, pues tiene muchos elementos en que basarse y tiene que también, pues no sé, elegir un punto de vista que al menos que le convenga a él, ¿no? Que le convenga a él, porque es lo que quiere contar. Pero quiero repetirlo nada más para terminar. Los narradores, los que escribimos novelas, siempre estamos ahí. La imaginación, porque es como una maldición, es imposible escribir como hacer periodismo, vamos. Es imposible, siempre tiene que partir de un principio de imaginación. Es decir, la realidad que pasa a través de uno y se transforma en algo. Nadie puede resistir la idea de escribir una palabra que no tiene nada que ver con el hecho real, ¿no? Y lo hace ya en el intercambio con los lectores, pues puede pasar cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. Decían que teníamos unos instantes todavía, como unos minutos para una pregunta, algo así. No, sí, son códigos que se van a ir abriendo poco a poco, ¿no? Yo ahora soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y las consultas que me hacen es esa, ¿no? Que de pronto un día me mandan un mensaje de, oiga, pues, ¿qué quiere decir este? No me la ando acabando, ¿no? O sea, y entonces me doy cuenta que tengo que investigar de dónde surgió esa expresión y qué es lo que quieren decir, y pues no es nada fácil igual, ¿no? Pero fíjate que eso que tú lo mencionas, yo un día fui a la Universidad de Pittsburgh, fui a hacer una conferencia y los gringos siempre te llevan a un grupo que ya ha leído tus libros y ya la conferencia abierta. Y en la conferencia cerrada del grupo, ellos habían leído ese libro de No nacimos para semilla y uno de los míos. Entonces, si alguien no lo ha leído aquí, pues tiene que leerlo, ¿no? Porque nosotros tenemos que conocer lo que tenemos, muchas veces aunque no estemos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cuántos minutos quedan? No, es natural. Dice Borges que la realidad es imposible superarla porque la hizo Dios, ¿no? Pero aparte, un buen escritor lo que intenta siempre es crear símbolos. Y los símbolos siempre tienen son representativos de una realidad. Pero, por ejemplo, los lectores contemporáneos que están familiarizados con los hechos crueles, pues bueno, leen una novela y dicen, se está jugando, ¿no? Está jugando porque la realidad es muy dura, ¿no? Entonces, yo creo que nadie lo va a conseguir y tampoco no creo que alguien lo pretenda, ¿eh? Porque es muy complicado y también es muy doloroso. Por ejemplo, yo no puedo crear decapitados. No puedo ver intentos de trabajar todo ese acto de que alguien le... Después de que me he leído todo esto de la tradición china, ¿no? Que usan incluso un hilo y que todavía puede caminar 2 metros el cadáver. Digo, pues, no, yo no puedo. Yo sí, lo que son es de... armas y armas blancas y armas de fuego y de repetición y automáticas, eso me cuesta menos. Pero no concibo, dentro de lo como yo quiero hacer mi literatura, digamos, trabajar un cuerpo que se deshace. Fíjate que en México pasó algo, hace un par de años mataron a un capo famoso, y entonces después del cadáver le pegaron billetes y hubo gente que protestó, no porque lo mataron sino porque le pegaron billetes. O sea, hay todavía como esa idea de que en el momento que ese ser se convierte en un cadáver, como que merece algún respeto. O sea, merece algún respeto. Y si tú te acuerdas se llama no me voy a acordar del nombre, de este personaje peruano que los españoles le amarraron 4 caballos, pero estaba vivo, o sea, muerto no, estaba vivo el tipo. Y yo me acuerdo que yo pensaba, bueno, ¿por qué no lo matan? Es un poco porque sufra, pero también es diferente, digamos, una agresión a un ser vivo que a un cadáver. Sí, sí. Entonces eso no lo vas a encontrar, eso es, nos perdonarás. No, no, no lo he visto, tengo un problema, nada más veo en la tele películas y béisbol, pero series no. Pero esta mediodía en la comida con Oscar Collazos, él me estuvo contando que él era adicto y que lo acaba de resolver. Dice, no, tengo que ponerme a escribir, pero estoy... Y la, ¿cuál era la otra pregunta? La de... Yo no lo hago, pero muchos de mis colegas sí. Hay colegas incluso que en su carrera son comunicadores. Y el año pasado, por ejemplo, salió una novela que se llama El Más Buscado, que es pues una biografía novela de Chapo Guzmán, y el Alejandro Almazán es de formación periodista y un especialista en el pues en el tema del narcotráfico, ¿no? Pero no, yo no, yo veo mucho de novelista del siglo XIX, o sea, entre la sensualidad y qué escucho y qué utilizo, y bueno, es también como, a veces pienso que pienso que un novelista no debe saber demasiado de lo que trata. Pienso que tiene que confiar más en su instinto y en eso, en lo que imagina. Porque igual cuando hay demasiada información, terminas por eliminar la mayor parte, porque no te permite ser coherente. Es decir, una de las cosas más complicadas de crearte un estilo y un estilo en función de crear... digamos un discurso que se parezca a ti, que sea el que tú estás haciendo, es que el que lo tienes que hacer con otras capacidades, no con con la información. Sí puedes sacar muchas cosas de las novelas, de la poesía, de todo eso, de observar, pero al menos yo la información sí hasta le tengo un poco de miedo, ¿no? La última y nos vamos, pues. No así, pero sí siempre estoy tratando de tomar distancia. Pero igual creo que hay que hacerlo. Ahora cuando ha cambiado el gobierno en México, en enero yo estaba haciendo una entrevista donde la primera pregunta es esa. Y ahora que se va a acabar el narco, ya lo voy a escribir. Le digo, bueno, pues cuando se acabe me avisan. Porque es muy difícil que se acabe, o sea, yo no veo manera, no creo que nos toque ni a los más jóvenes que están acá ver que eso se termine. Esa es una fuente de divisas insuperable aún. Nadie sabe cuánto es realmente. En México, un amigo mío que es historiador y que trabaja sobre eso, él dice que él tiene datos entre 19 mil millones de dólares a 42 mil millones de dólares. Y dice, fíjate cómo, la gran cantidad que hay. Y depende de la fuente, que lo que le digan, porque igual le puede decir la policía judicial, la marina, el ejército, la gobernación, algunos de los mismos narcos con los que él tiene contacto. Pero no hay manera de saberlo. Y bueno, también han dicho que los países de América Latina, que cuyas economías tienen que ver con eso, pues si lo suspenden un año y colapsan. O sea, hay mucha inyección de dinero negro en la hotelería, en la industria restaurantera, en la industria de los automotriz, ¿sí? La industria agrícola, o sea, eso está, o sea, nadie lo puede comprobar, ¿no? Pero de que nosotros ya lo sabemos porque lo sabemos, ¿no? Como dice un agricultor, esos que tienen 90 años ya, ¿no? Que él le dice a sus amigos, a ver, cabrones, levanten la mano al que no recibió financiamiento del narco. Y imagínense, señores que tienen 90 años o dos menos. Y ¿sabes qué, Elmer? Nadie la levanta. Nadie. Y esas son la gente decente, ¿eh? Ahora imagínate los que no son decentes. Entonces hay mucho, mucho que tiene que ver con eso. Y el asunto que tiene que ver ya con el dolor, con el aspecto emocional como autor, pues probablemente por eso no puede escribir de decapitados. De decapitados o de violaciones. No puedo, ¿no? Me duele, entonces más bien un poco entre la épica, entre el trabajo del lenguaje, entre eso. Ahí lo llevo, ¿no? Espero que mis alumnos puedan contar las cosas que yo no me atrevo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Que sean muy felices en lo que elijan ser.